Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Nuestro invitado de hoy es Fernando Franco Juguete, doctor ingeniero agrónomo, catedrático en la Escuela de Ingenierías Agrarias, académico del Latello Téllez, escritor con una amplia bibliografía a su espalda, articulista. Le pueden ustedes encontrar en el Diario Crítico de Castilla y León en internet. Y vamos a hablar con el señor Franco Juguete precisamente de agricultura y ganadería, del medio rural y del medio universitario que él también conoce. Bienvenido a Radio Colores, señor Franco Juguete, buenos días.
Muchas gracias, Tomás, por invitarme a pasar un rato contigo en estos 45 minutos próximos.
Pues procuraremos pasar un rato lo más agradable posible dentro de lo agradable que es el hablar de estos temas, que si de por sí tenían que ser agradables y satisfacernos cualquier conversación sobre ellos, la situación actual nos lleva a verlos bajo un prisma preocupante, creo yo, no sé lo que opinará usted, y, en fin, con un horizonte por despejar, oscuro, sobre todo en lo que al medio rural del que usted conoce sobradamente toda su problemática. ¿Cómo está la agricultura y la ganadería ahora mismo en la provincia de Palencia?
Pues preocupante, como estabas comentando, muy preocupante, sobre todo porque nos estamos enfrentando en este próximo 2013 a la reforma de la PAC, que crea una vez más incertidumbres, esas incertidumbres periódicas que tiene que sufrir el agricultor, que tienen que sufrir todo el medio rural, que provocan la huida, que han estado provocando sistemáticamente la huida de los hijos de los agricultores que no quieren ser agricultores porque su propio padre les dice que esto no puede ser, que es un medio en el que la vida cambie cada 4 años, es un absurdo inaceptable. La agricultura es, y hoy se está defendiendo sistemáticamente por parte de todas las organizaciones agrarias, de todos los que estamos ligados de alguna manera al medio rural, el sector estratégico, es decir, defender la agricultura porque nos produce los alimentos de calidad que vamos a consumir ahora y en los próximos años. Y el gran defecto de la Unión Europea ha sido precisamente el que ha abandonado su principio fundamental, que fue asegurar la alimentación de los europeos, tener la seguridad de que los europeos se iban a alimentar adecuadamente con productos de la máxima calidad. En los últimos años se ha ido abandonando progresivamente. De hecho, hemos pasado de excedentes en muchas materias primas, las más características cuando entramos en la Unión Europea, España, en 1986, eran los cereales, porque España y Castilla y León somos productores fundamentalmente de cereales, y en bajas productividades, en rendimientos reducidos, con lo cual difícilmente podíamos competir con los países del norte de Europa, del centro de Europa, muy productivos o con rendimientos elevados. Bueno, pues ese carácter estratégico de defender la productividad, ahora resulta que somos deficitarios en cereales, que tenemos que comprar cereales en el mundo, que tenemos que comprar leguminosas, proteínas en el mundo, que dependemos del 72% de la proteína de importación. Es inaudito, es inaceptable. Es decir, la Unión Europea a través de la PAC lo que no ha defendido es precisamente lo que se comprometió a defender, se creó para eso, invirtió decididamente. Hoy es el presupuesto de la PAC, la política agraria, es el 46% del presupuesto de la Unión Europea. No tiene sentido que estás defendiendo la producción de alimentos y que luego no produzcan los suficientes, que tengamos que depender constantemente de las importaciones.
¿Dónde han ido, perdone que le interrumpa, entonces esos miles y miles de millones de euros que ese programa de ayuda o agrario común, que en teoría, como usted bien decía, venía rodeado de una aureola y de un futuro para la agricultura. ¿Dónde se han ido esas inversiones? ¿Se ha modernizado el campo? ¿Se ha regulado la producción? ¿O cada uno ha ido a salvarse quien pueda?
Bueno, fundamentalmente, como todos saben, han ido a parar a los agricultores, fundamentalmente. El pago único, que es como hoy se denomina lo que reciben los agricultores, sin embargo, es un pago que hay que denominarle compensatorio. Las organizaciones lo defienden y yo también lo defiendo, abierta y claramente. Es un pago compensatorio absolutamente justificado, porque cuando a partir de 1992 la Unión Europea tomó la decisión de reducir los precios del mercado interior, los precios de los productos que producían los agricultores europeos y equipararlos a los del exterior, suponía de repente un hundimiento de los precios de todas las materias primas producidas en Europa.
Sin embargo, vemos que los mercados manejan los precios de las materias primas a su antojo, ¿no?
Claro, desde el 92 así es. Es decir, hay una liberalización absoluta de precios. Estamos en un mercado internacional o global, como se quiera llamar, y los precios son internacionales. Por consiguiente, los precios de las materias primas, de los alimentos, prácticamente no hay casi defensa arancelaria en la Unión Europea frente a la mayor parte de los productos. Entonces, eso hace que los agricultores tengan que ser compensados, porque aquí producimos más caro porque nos lo exige la política agraria. Es decir, al mismo tiempo que se abren los mercados europeos hacia los mercados internacionales, y de hecho la Unión Europea es el mayor comprador de alimentos del mundo, más que cualquier otra gran nación como Estados Unidos o Rusia, pues es el mayor comprador de alimentos. Todos los países agrícolas del mundo están mirando hacia la Unión Europea para introducirnos todos sus productos alimentarios. Pues cuando se produce esto, la Unión Europea tiene una obsesión, que es los políticos de la Unión Europea tienen una obsesión, y es que justificar los pagos directos a los agricultores. Y entonces comienza a crear lo que se ha denominado la condicionalidad. El principio se llama ecocondicionalidad, es decir, condicionalidad fundamentada en el medio ambiente. Es decir, el agricultor tiene la obligación de proteger el medio ambiente, de controlar el medio ambiente, de evitar que la producción agrícola modifique o cree problemas serios en el medio ambiente. Es decir, proteger el medio ambiente en definitiva. Lo que justifica la PAC es la condicionalidad, su condicionalidad. Es decir, está condicionada a esa protección ambiental, a ese respeto ambiental con el que debe producir el agricultor.
Esa percepción no le llega a todo el mundo.
No le llega en absoluto. Lo sufre el agricultor, pero no le llega a nadie. Pero sí que les llega. Por ejemplo, ahora estamos viviendo que la producción avícola ha descendido un 22%. ¿Y por qué ha descendido un 22%? Pues porque la Unión Europea ha decidido que las gallinas enjauladas, que viven la mayor parte de las gallinas ponedoras, viven en jaulas, hay que darlas una mayor comodidad a esas gallinas. Las jaulas eran bastante reducidas y se amplía el tamaño de las jaulas, se las permite a las gallinas que vivan su vida innata, que es subirse a un palo, poner el huevo en una cierta retirada del bullicio de la jaula, llamémoslo así, y entonces decide que hay que aumentar el tamaño de las jaulas y que hay que darles más espacio a las gallinas, con lo cual en el 2003 eso se planteó y con un límite que ha sido este año pasado, y ha habido que sustituir la totalidad de las jaulas de las granjas. Eso ha supuesto unas inversiones brutales para los ganaderos, para los avicultores. Muchos han desaparecido, que es lo que suele ocurrir en
se reordena el sector con estas
y ha encarecido medidas, el huevo, ¿no? Uh-huh. Todo ese encarecimiento de los huevos que están hoy a 2 euros incluso, pues cuando estaban por debajo de 1 euro hace un tiempo.
Pues más caros y más pequeños. ¿Eh? Más caros y más pequeños.
Bueno, no, eso es porque el tamaño es igual, depende de la edad de la gallina, pero evidentemente eso ha supuesto una revolución radical que ha encarecido el huevo porque ha descendido el tamaño de las jaulas, ha incrementado el tamaño de las jaulas y por consiguiente ha descendido el número de gallinas que caben en una nave. En una nave que cabían 100.000 gallinas, ya no caben 100.000, sino que caben 70.000. Por consiguiente, la misma mano de obra, la misma todo, para menos gallinas y menos huevos. Es decir, encarece el precio del huevo. Lo dramático de todo esto es que la mayoría de todas esas jaulas que se han retirado de las granjas, por ejemplo, españolas, se han instalado en Marruecos por empresas diversas para producir huevos destinados al mercado europeo.
Con lo cual nos hacen la competencia.
Con lo cual nos hacen la competencia con las viejas jaulas, con un coste de instalación mucho menor, produciendo con los rendimientos anteriores de la Unión Europea.
Y mano de obra más barata.
Y mano con mano de obra tirada. Haciendo una competencia absoluta a la producción europea. Porque además no se les condiciona a esos huevos para nada. Como vienen de un mercado con el que hay, o de un país, que es Marruecos, con el que hay acuerdos comerciales, entran los huevos como si fuesen los de un productor de aquí de Palencia o de cualquier otro punto de la Unión Europea. Está haciendo competencia con un huevo, en teoría, pues sin los requisitos, bueno, en teoría, en la práctica, pues sin los requisitos que se le exige al huevo. Y todo esto es sistemáticamente, está ocurriendo con el tema de la condicionalidad ambiental que se le impone al agricultor y al ganadero europeo. Están entrando, he puesto el ejemplo de los huevos porque es muy reciente, es actual, pero están entrando en el mercado europeo productos con todo tipo de procedencias, sin ningún tipo de arancel, compitiendo directamente con los productos europeos, pero producido con unas condiciones ambientales, con un impacto ambiental, con unos sueldos tirados y en las mismas condiciones que las...
Con lo cual, al consumidor llegan a igual precio que los nacionales, sin embargo, al comprador, al productor, al que los pone en el mercado, lógicamente le llegan mucho más baratos, dada su procedencia marroquí o de cualquier otro país.
Evidentemente, hay quien gana, ¿no? Siempre son los intermediarios que traen esos productos o que exportan desde sus países
de origen. Y en el sector del vacuno y del ovino, bueno, en el sector del vacuno desaparecía prácticamente la ganadería extensiva, no llevará el mismo camino que al estar el ganado estabulado, casi no pastar, dedicado a pienso que, bueno, mañana otra normativa esta no de jaula, sino de establos, modifiquen las condiciones y suceda tres cuartos de lo mismo.
Estamos viviendo ya, pues, también otro ejemplo semejante, el porcino. El porcino va a cambiar radicalmente porque también las jaulas de las madres, de los el atado de las cerdas para... mientras atraviesan el proceso de la gestación, todo eso va a cambiar radicalmente, por lo cual, pues lo mismo que ha ocurrido en las gallinas va a ocurrir con el cerdo, va a subir el precio del cerdo, pero luego nos podrá llegar cerdos de Tailandia a precios tirados y compitiendo en el mercado al mismo tiempo que el cerdo de aquí, que está producido en otras condiciones. Y de lo que estás comentando, da igual, en cualquiera de los productos animales o productos vegetales, está ocurriendo exactamente lo mismo de los ejemplos que estoy poniendo. Las producciones europeas entrañan unos requisitos, unos costes adicionales al productor. Por ejemplo, por poner un ejemplo de productos vegetales, han retirado 200 materias activas en los últimos tiempos, materias activas utilizadas en el control de plagas y enfermedades de cultivos, de productos, de distintos cultivos. Bien. Muchas de esas materias, productos químicos, productos insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, muchos de esos productos que ha considerado un comité de expertos de la Unión Europea que son potencialmente peligrosos, solo se retiran en la Unión Europea, ningún otro país del mundo. Algunos productores, concretamente en agrios, pues hay unos problemas serios con distintas enfermedades y plagas que no hay producto para combatirlas. ¿Por qué? Porque han retirado los que las combatían. Ese productor, en este caso de agrios en el que pongo el ejemplo, pues tiene que competir con un producto a lo mejor de peor calidad porque ha sido atacado con una plaga y tiene unas manchas, una... qué, de peor aspecto, cuando menos, qué productos que pueden venir de Israel o de cualquier otro país que produce también agrios en condiciones totalmente distintas que las que está produciendo el productor español. Y, sin embargo, compitiendo en él en el mercado al lado del producto israelita o de cualquier otra procedencia, o marroquí. Consecuentemente, siempre los productores europeos tienen más dificultades para producir a más costo y sin defender los productos europeos frente a productos de importación que son de peor calidad y tratados de distinta forma. Uh-huh. O sea que siempre está, por la condicionalidad, el agricultor y el ganadero europeo está padeciendo algo que solo le compensa ese pago único que recibe, esa cantidad que recibe compensatoria, al que me refería antes. Efectivamente, los agricultores han recibido en los últimos años cantidades importantes, distribuidas muy aleatoria e irregularmente,
otro debate,
ese es otro tema, que ha invertido en algunos casos en modernizar su explotación, en la mayoría de los casos en modernizar su explotación, porque el agricultor que quiere seguir tiene que actualizarse, cambiar el tractor, cambiar su maquinaria, adaptarse a las nuevas técnicas de cultivo, adaptarse a lo que le exige la Unión Europea, y todo eso solo se hace con dinero, y ese dinero procede de los rendimientos de su explotación y del pago único, de las ayudas compensatorias. Por consiguiente, esa coletilla, esa crítica social, esa crítica popular que se le hace a los agricultores, que todos se han comprado pisos en la población, en la capital, pues sí, también, pero ya era hora de que mejorasen también su vida, además de mantenerse en la producción y mantenerse con medios actualizados. La mayor parte de las explotaciones que quedan en toda España son explotaciones activas, actuales y pioneras en muchos casos y a la cabeza de la producción de Europa. No estamos a la cola, ¿no? Estamos a la cabeza de la producción de Europa en muchos casos porque en Castilla y León, en España, tenemos zonas privilegiadas y zonas muy poco privilegiadas como es la nuestra. Y en la zona nuestra los agricultores necesitan ponerse las pilas mucho más que el agricultor del centro de Europa, que sabe que va a tener 7.000 kilos de cebada o de trigo tranquilamente.
Bueno, pues esto, estamos en Radio Colores hablando con Fernando Franco Jubete, catedrático de la Escuela de Ingenierías Agrarias, precisamente hablando de agricultura, de ganadería, de ordenación territorial, que vamos a hablar ahora, y de universidad. Hablaba usted al principio de esa falta de apego, del desapego existente, no hay nuevas generaciones, no hay renovación generacional en el campo. Y ayer precisamente me ha traído usted a la memoria, vi una película, El Prado, se titula, es irlandesa, es como un hombre lucha por la propiedad de un prado que él tiene alquilado y la dueña lo saca pública a subasta, ¿no? Y al final dice que no ha sabido inculcar en su hijo el amor a la tierra. Ve las costumbres, la rudeza del campo, lo duro de conseguir una propiedad, el curso de un país con la climatología de Irlanda, y al final acaba marchándose, ¿no? Entonces, independientemente de que esas generaciones ya de forma ancestral no tienen ningún apego al campo, si las perspectivas que el medio rural presenta son las que son, si no hay forma de fijar población en el campo, esa ordenación del territorio que proponen o que van a proponer, ¿va a ayudar a que se estabilice población, a que el éxodo juvenil se frene, a una vuelta al sector primario como sector motor de una región como es Castilla y León, o está abocado a su final progresiva y paulatinamente?
Bueno, hay dos aspectos a considerar. Por un lado, lo que es puramente agricultura y ganadería, como evidentemente sin agricultura y sin ganadería no hay desarrollo rural posible, eso está claro, clarísimo, en un territorio, más aún en un territorio como el nuestro, salvo rarísimas excepciones de municipios concretos, municipios rurales concretos, que se ha desarrollado una industria, se ha desarrollado a partir de la minería hundida en estos momentos, o a partir de determinadas fuentes de ingresos diferentes a los del medio, a los característicos del medio rural, que es la agricultura y la ganadería. Yo soy un convencido de que sin agricultura y ganadería no hay desarrollo rural posible. Otro otra cuestión es la ordenación del territorio de Castilla y León, que es la más medieval, la más, y no quiero decir con esto retrasada, sino la más medieval simplemente, porque cuando se en Castilla y León tenemos, me parece que son
2.248 municipios.
2.248 municipios. Para una población de 2.5 millones de habitantes.
1.708 con menos de 500 habitantes, de esos 2.300.
Es evidente que hay un municipio cada 8 o 10 kilómetros. Y esa es una ordenación medieval. Cuando se fue realizando la Reconquista, se fueron estableciendo núcleos de población para explotar las tierras y los ganados. Y el desplazamiento de un hombre con una mula o con un par de bueyes o con un par de mulas para trabajar en un territorio alejado no podía ir más allá de una hora de ida y otra hora de vuelta o poco más. Lo que quiere decir que la distancia entre núcleos de población está medida por la por el desplazamiento de las caballerías o de los ganados. Un rebaño de ovejas no podía ir a demasiado lejos para retornar nuevamente al núcleo de población. Por consiguiente, el hecho de que exista un pueblo cada 10 kilómetros no tiene justificación en la actualidad. No tiene justificación en los medios de explotación actuales. Eso quiere decir que desde el punto de vista agrícola no es necesario mantener esos municipios, aunque sí que tienen una historia y deben mantenerse por razones ambientales.
Pero conllevaría también a desaparecer núcleos urbanos si se unificaran municipios, que habría que salvar la idiosincrasia castellana, ¿no? Porque si, lógicamente, lo que pretendemos es eso, claro. Vendría ese otro debate, ¿no?
Con eso lo que quiero decir, que por ejemplo, en la provincia de Palencia, pues bastaría para explotar las tierras 8 o 10 municipios. Que lo lógico, los municipios idóneos, incluso desde muchos puntos de vista, es, por ejemplo, el movimiento Slow Food considera que los municipios idóneos son de menos de 50.000 habitantes. Que el municipio idóneo para vivir una vida tranquila, una vida relajada, una vida de calidad está entre 25.000 y 50.000 habitantes. Si utilizamos ese o cualquier otro procedimiento, un municipio bien estructurado es un municipio que tiene un mínimo de 25.000 habitantes porque dispone de servicios, de medios, etcétera.
Aquí serían 4 municipios y la capital.
Evidentemente, nos sobraban con 5, 6 municipios, 7 municipios a lo sumo en la provincia de Palencia. Eso sería lo razonable, es decir, crear municipios en los cuales puedan ser focos de atracción. Yo hice un estudio cuando me incorporé a la Tello Telle sobre ese tema, sobre estos temas, y el único municipio que había sido foco de atracción de toda la provincia rural y agrícola ganadero era Saldaña, el único que ha mantenido durante los últimos 100 años su población más o menos estable, perfectamente estable, con recursos agrarios. Villamuriel también, pero gracias a la FASA y la capital, y no hay más.
Y Aguilar de Campoo gracias a la industria galletera, ¿no?
Todos los demás, sí, también Aguilar, pero Aguilar ha perdido población. Todos los demás han estado perdiendo población constantemente. Es decir, está claro que yo decía que no hay desarrollo rural posible sin agricultura y ganadería, pero con unos criterios actuales, no con los criterios medievales. Con los criterios actuales, ese desarrollo rural posible implica concentración de municipios o eliminación de municipios y concentración de población en determinados lugares. ¿Quién hace eso en Castilla y León y les dice a los alcaldes que vamos a dejar 5 o 6 municipios?
Me imagino el debate entre Carrión y Saldaña, por ejemplo.
Pues sí, pero bueno, a lo mejor podían quedar en este caso los dos, ¿no? Carrión, Saldaña, Aguilar.
Sí, y Guardo Cervera. Y Herrera, la lucha sería...
Y se acabó. Y en el sur, ninguno. En el sur, ninguno. Bueno, Venta de Baños, los periurbanos, que evidentemente Venta de Baños, Dueñas, etcétera. Pero quiero decir que la Tierra de Campos y el Cerrato, hace muchos años muchos años que Palencia es un núcleo de atracción. Estamos todos aquí, lo digo yo también, que fui a vivir cuando me casé a Baltanás, y en cuanto tuve que repartir niños por los colegios, me tuve que venir a Palencia.
Normal.
Eso es lo que les ocurre a todos los padres, ¿eh? Y lo he tenido muchas vivencias de compañeros y compañeras que eran acérrimos defensores de su vida en el medio rural. Acabo de encontrarme con una compañera, ingeniero agrónomo, casada con un agricultor que vivía en Villodrigo, y para ella Villodrigo era lo más importante, y vivir en Villodrigo se había transformado en lo más importante. Cuando tuvo el tercer niño y le fue la chica que le ayudaba a cuidar a sus niños, un día me la encontré en Palencia, y ella me había dicho, nunca voy a salir de Villodrigo. Me la encontré en Palencia, se tapó los ojos y me dijo, Fernando, estoy en Palencia. El otro día me la encontré y está viviendo en Burgos. Quiero decir que es inevitable. En el medio rural no hay los servicios que necesita una familia con niños. Se pueden mantener los solteros, se pueden mantener los jubilados y se pueden mantener quien se está manteniendo, los que han vivido toda la vida o no tienen recursos para mantener la vivienda del pueblo como segunda vivienda y establecer como nueva vivienda una vivienda en un municipio grande, sea rural o sea
la capital. El éxodo juvenil no es desarraigo, es realidad.
Es realidad, incuestionable e inevitable. Es decir, va a seguir bajando la población del medio rural, van a seguir estableciéndose las familias en los municipios que ofrezcan unos servicios que permitan vivir una vida cómoda y agradable, y eso, pero con todos los servicios, sanitarios, educación, etcétera. Ocio, importantísimo, el ocio.
Fundamental.
Y en los municipios que los puedan ofrecer eso, pues acabarán por transformarse en núcleos de atracción. Los demás acabarán quedándose vacíos. Yo soy de Baltanás, y Baltanás todos los años pierde habitantes. Y es un municipio de los considerados grandes en Palencia, que es ridículo porque tiene 1.300 habitantes. Si nos vamos a Andalucía, esos son pedanías, ¿eh? Porque los municipios rurales son de 25.000 habitantes, que es lo idóneo.
O sea, que me veo desmantelando iglesias y creando una especie de parque temático en torno al gótico, al románico.
Tampoco hay que exagerar.
Y al renacimiento, digo yo, ¿no? Porque si se quedan los pueblos vacíos, no hay nadie que lo cuide, todo luego eso se esquilma, no se conserva, va desapareciendo. De hecho, es así. Hay pueblos pequeños que tenían una estructura, llamémosla, en torno al arte sacro, a la arquitectura religiosa, que, bueno, que a pesar de los esfuerzos de las instituciones por mantenerlo, pues se viene abajo porque...
Sí, no, eso está claro. No se pueden... Cuando se hizo... Yo era vicepresidente ya de Cerrato Palentino cuando se hizo el museo, cuando se inició el Museo del Cerrato, y en principio tratamos de llegar a un acuerdo con el obispado para que se convirtiese el museo en Museo Diocesano del Cerrato, ¿eh? Del mismo modo que aquí tiene un museo diocesano la diócesis en el Palacio del Obispo.
El gran desconocido, por cierto.
Gran desconocido, por cierto. Pues que el Museo del Cerrato fuese el Museo Diocesano del Cerrato. Evidentemente era una utopía, porque nadie está dispuesto a soltar sus santos y sus riquezas de sus pueblos, aunque no haya nadie y tenga una señora de 80 y tantos años la llave. Y cualquier día, y a lo mejor guardado debajo de la cama el Cristo o la custodia o la cruz procesional, hasta que alguien, como acabas de decir, venga, se entere. La señora fulana es la que tiene todo. Pues la dé un maderazo y se lleve todo y a riesgo. Esos riesgos están corriendo en estos momentos absolutamente en todos los núcleos, pequeños núcleos rurales, en los que esa es la situación de los bienes de la Iglesia. Así está. Y nadie los quiere ceder. Cuando lo razonable es que si creas un museo al lado con un cuartel de la Guardia Civil, fundamental.
Y alguien que lo enseñe, básico.
Porque si el cuartel de la Guardia Civil está a 17 kilómetros o 25 o 47, cuando por mucha alarma que tenga y mucho sistema de seguridad, cuando quieren llegar los guardias civiles ya se han llevado todo el museo. Por consiguiente, tiene que ser en un municipio en el que haya Guardia Civil, en el que haya una vida activa, una vida con gente que viva cerca del museo, que pueda, no solo los sistemas electrónicos, sino pueda defender el museo también y los bienes acumulados allí de distintos municipios. Pero eso sigue siendo una utopía que pretendimos en aquellos tiempos y no conseguimos nada, porque evidentemente nadie estaba dispuesto. Y hoy el Museo del Cerrato solo tiene...
Museo etnográfico y poco más.
Muy ¿no? etnográfico y un poco de arte sacro, que es todo de Baltanás, municipio.
Bueno, claro, unimos a esto el que ya no solamente el medio rural pierde población, tenemos que Palencia Capital también la pierde, llevamos una década prácticamente cuesta abajo, el tejido industrial que tenemos es el que es y el éxodo juvenil es imparable. Entonces, ¿cómo se percibe eso en el campus universitario de Palencia? La Escuela de Ingenierías Agrarias, desde su creación hasta ahora, en el campus de Palencia ha visto mermado el número de alumnos, se mantiene, la de educación le han dado un varapalo en cuanto al número de profesores tremendo, el sí. campus no va más, no sé, tenemos Valladolid a 40 kilómetros, Burgos a 90, el futuro es...
Pues muy negro en estos momentos de crisis de todo. Crisis de todo, crisis lamentable que lo un profesor, en mi caso, o un padre, en el caso de todos los que me están escuchando que son padres, pues a lo que aspira es a que su hijo se quede lo más cerca posible trabajando y con un futuro halagüeño lo más cerca posible. Que se ha invertido en él y le ha invertido también la sociedad y ha invertido el territorio.
Es que esa es otra, claro. El dinero que nos cuesta formar un joven y...
Efectivamente. Se quede en el propio territorio. Estamos formando gente en nuestro campus que, desgraciadamente, muchos de ellos se tienen que ir fuera porque no van a encontrar trabajo aquí. Y eso es dramático. Dramático porque se está demostrando en los hundimientos poblacionales de la provincia y de la capital. Palencia es el territorio, la capital, todo su territorio de Castilla y León que más se hunde su población, que menor capacidad tiene para crear empleo. Si uno observa las cifras de los inmigrantes que viven aquí, en Palencia, somos los que menos empleo ofrecemos, el menor número de inmigrantes empleados, que por cierto se emplean en lo que no quieren los palentinos. ¿Eh? Sí.
Cuidadoras de gente mayor y dentro de
peones
en la construcción,
pastores. Agricultores. Bueno, pues a pesar de eso, también somos los que menos de Castilla y León ofrecemos ese tipo de puestos de trabajo para inmigrantes. Es realmente dramático nuestra escasísima capacidad de creación de empleo y, por consiguiente, eso, pues desde el punto de vista de la universidad y de la actividad universitaria, pues también es dramático. Evidentemente, hemos reducido constantemente el número de alumnos, sobre todo en las titulaciones agrarias en las que yo trabajo y a las que yo me dedico. Y lo hemos reducido, pero también lo hemos reducido por tres razones. En las titulaciones agrarias, por tres razones. En las restantes, la crisis ha sido menor, pero también ha descendido el número de demandantes, de estudiantes que tenemos en estos momentos en el campus. Las titulaciones agrarias ha sido más dramático por tres razones. Primero, porque crecimos muy rápidamente y llegamos a 1.800 alumnos en la Escuela de Ingenierías Agrarias. En el año en que yo dejé de ser director, en 2001, y no es que me enorgullezca de ello, porque me da pena lo que ha pasado después. No porque haya cambiado la dirección, ni por mucho menos, sino porque a partir de ese año, del año 2001, se empiezan a crear escuelas por todas partes, escuelas agrarias por toda Castilla y León, que ahora hay un mapa de titulaciones, hoy mismo salen los medios de comunicación ese mapa de titulaciones y que un porcentaje elevadísimo, ahora no recuerdo, me parece que algo así como el 40 o el 50% de las titulaciones de Castilla y León tienen menos de 30 alumnos. Bueno, pues lo que se crean, como estaba comentando, primero se crean titulaciones agrarias por todos los lados, porque las fuerzas vivas de todas las capitales de provincia de Castilla y León consideran que son municipios agrarios y territorios agrarios y que, por consiguiente, la titulación idónea es una agraria o forestal porque su territorio lo demanda. Y se crea el absurdo infinito a lo que nos opusimos radicalmente, que fue una de las primeras, en Soria, una escuela de agrícolas y de forestales, con una población total de 90.000 habitantes y teniendo escuelas agrarias, escuelas de forestales y de agrícolas en todo su entorno. No solo en Palencia, en Valladolid, en Logroño, en Navarra, en todos los municipios, perdón, las provincias que rodeaban a Soria. Claro, Soria a los pocos años, cuando Palencia dejó de tener números clausus en todas sus titulaciones, que era vivíamos un número clausus en todas sus titulaciones, es decir, limitábamos la entrada a 60 plazas, a 70 plazas en las distintas titulaciones, en las 7 titulaciones que teníamos números clausus. Cuando Palencia ya no hay tanta demanda y se empieza a hundir la demanda, les mandábamos los alumnos que nos sobraban, Soria se hunde radicalmente. Y no ha pasado de 5, 6, 8 alumnos en cada una de las dos titulaciones que tiene. No se puede mantener una escuela de agrícolas y forestales con 25 profesores y una matrícula nueva de 10 alumnos, 8, 7. El Bierzo, lo mismo. En Ponferrada se crea una escuela de agrícolas y forestales con dos titulaciones. Con fondos FEDER de la minería, con el aplauso mediático de Luis del Olmo a través de las ondas, que consigue apoyar a pesar de que los profesores de la Escuela Agraria de León se oponen, del mismo modo que nosotros nos opusimos a Soria porque estaba en la misma universidad. Se oponen y dicen, va a fracasar, ya ha fracasado una escuela de educación, no pongan esto que va a fracasar, si la tenemos en Palencia, la tenemos en León, la tenemos en Palencia, la tenemos en Lugo, que está al lado de Ponferrada, que está al lado de Ponferrada y tiene una escuela agraria con todas las titulaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo mismo, exactamente lo mismo. 4 alumnos, 3 alumnos, 7 alumnos cada año en cada una de las dos titulaciones.
¿Y cuál es la solución o cuál es el futuro?
Pues ahora están redactando un mapa de titulaciones que no sé por dónde saldrá. La única solución es cerrar todas esas escuelas. Pero claro, puede afectarnos a las dos escuelas que tenemos una trayectoria de 40 y tantos años, desde el año 72 la Escuela de Palencia y desde el 68 la de León. Y con todas las titulaciones, la de León menos que nosotros, pues nos puede afectar y pueden decir, no, como no tienes suficientes alumnos en tal titulación, tú la cierras. Pero hombre, vamos a ver, cierra primero todas las demás, que son las que han venido detrás y las que no tienen alumnos igual que nosotros, que nosotros no tenemos alumnos.
Ahí entran en juego, me imagino, los factores políticos, que son el pim pam pum de estas soluciones.
Ese problema es un problema adicional a la crisis agraria y a la crisis de la población.
Entonces, ¿qué soluciones? Porque, bueno, crear industria en torno al sector primario sería un impulso al sector primario, pero las experiencias, al menos bajo mi punto de vista, lo que yo percibo que hay en nuestra provincia, para salvar de alguna manera medio rural ahí, en Moslares de la Vega se abrió una industria quesera y ha cerrado. El pimiento de Torquemada parece ser un quiero y no puedo a la hora de intentar tomar un impulso definitivo. Con la cebolla de Palenzuela pasa lo mismo, con la alubia de Saldaña poco más o menos. Entonces, ¿qué habría que hacer para que todo eso se dinamizase, tomase impulso, hubiera uniones de agricultores? Solo hay aquí un proyecto cooperativo en Palencia que parece que funciona bastante bien, además, pero que no sé si falta empuje oficial o dinamismo desde abajo o qué para, no sé, poder salvar un poco y devolver al medio rural el protagonismo que un día tuvo con toda la ordenación razonada y razonable que necesite hacerse.
Es evidente que si decimos no hay desarrollo rural posible sin agricultura y ganadería. ¿Cómo se consigue ese desarrollo rural posible con la agricultura y la ganadería? Indudablemente con la concentración de explotaciones, con la concentración de voluntades, con la transformación de los productos en el propio medio rural. Solo ese es el único camino, no hay otro. Es que no puede haber otro porque no lo hay, es que no lo hay. La solución es el añadir valor a lo que vendemos. Si estamos vendiendo cebada, no vamos a salir nunca de la crisis y del hundimiento cada vez mayor. Si vendemos queso, aunque el queso haya fracasado, como estás diciendo, en un caso concreto.
En un caso, sí.
Un caso concreto.
Bueno, que también las pequeñas explotaciones o queserías de los pueblos, explotaciones familiares, han desaparecido todas.
Bueno, sí, pero siguen quedando en la provincia de Palencia 25
Sí, pero muy diseminadas casi.
Muy diseminadas y relativamente pequeñas, estamos de acuerdo. Pero es que no hay otra salida. Quizás yo soy socio de Agropal y pienso que Agropal es un ejemplo. Es un ejemplo de concentración. Tanto en la producción como en la transformación.
Y comercialización, me imagino.
Y la comercialización, sí. Si concentras la transformación, la comercialización también la debes concentrar. Y es el único camino, no hay otro. Si es que no hay otra forma de afrontar el futuro que potenciando lo que tenemos y adquiriendo ese mayor valor añadido que nos permite vender, en vez de cebada, vender quesos o vender carne de vacuno transformada o vender lo que sea, pero transformado y llegando a sus últimas consecuencias. Llegando a la transformación absoluta, incluso ponerlo en el restaurante directamente el producto o en el ama de casa, directamente para un consumo ya con, por ejemplo, lo que hace Cascajares o lo que hacen Selectos de Castilla. Eso es lo ideal, llegar a un producto de la máxima calidad con un valor añadido muy elevado y que pongas directamente en la mesa del restaurante o del domicilio.
Por ejemplo, entonces no hay sector lácteo, no hay ninguna industria, separamos el quesero, el de la leche de oveja, ¿no? Pero, por ejemplo, Saldaña, la Vega de Saldaña, es una de las máximas productoras a nivel de litros por animal de España y no hay ninguna industria potente en Palencia donde a través de la leche, yogures, leche fresca pasteurizada, desnatada, sí, toda esa serie de historias que hay, ¿no?
Efectivamente, los ganaderos más, probablemente los ganaderos más avanzados del vacuno como conjunto, más avanzado en conjunto de España, y que sin embargo, pues tiene que vender su leche a precios irrisorios en muchos momentos, como es este que estamos viviendo, en vez de venderlo a un precio, a un valor añadido y quedarse con ese valor añadido. Han surgido dos cooperativas, ahí están esas dos cooperativas, pero ya son demasiado pequeñas para
para competir, volúmenes,
claro. Los volúmenes que se mueven manejados por Lactalis, el gigante de la leche francés que tiene en España pues 10 o 15 o 18 marcas en distintas regiones propias, de su propiedad que ha ido comprando, empezando por la más cercana que es la de Valladolid. La que los vallisoletanos consideran la leche de siempre y que ya es una leche de Pascal, de Lactalis, y es una leche que puede proceder de donde proceda, porque no sabemos los camiones que han llegado a Lactalis, perdón, a Lauki concretamente, que es a quien me estoy refiriendo, procedentes de Francia y a un precio irrisorio para luego venderlo como leche de Valladolid. Es decir, evidentemente has citado uno de los ejemplos más dolorosos, en el sentido de que unos excelentes ganaderos están en peligro de desaparecer como consecuencia de un precio de la leche tirado que no cubre sus gastos y que no, digamos, no recompensa sus esfuerzos y el haberse transformado en ese un territorio magnífico en lo que se refiere a producción de leche desde todos los puntos de vista.
En el norte de la provincia, por ejemplo, también ha desaparecido la ganadería extensiva. No hay ninguna industria cárnica de vacuno. Como fondos Miner también hubo la experiencia esa de las granjas de porcino en un entorno natural nada apropiado para granjas de porcino, bajo mi punto de vista. Y bueno, ahora que se habla de emprendedores, no sé, esas alternativas. Por ejemplo, ahora se produce cerveza, el vino que está ahí, que a ver si despega o no despega. No sé, ahí si habrá alguna alternativa.
Pero en
que cambie un poco el mapa de la industria.
En todos los casos son pequeñas industrias que son muy válidas para mantener una economía familiar, pero que no van más allá. Es decir, por desgracia, el único ejemplo que tenemos, que puedo poner de ejemplo de futuro, es Agropal, que ha ido pues incorporando, por ejemplo, Campa, que has citado, la ganadería del norte de la provincia, carne de Cervera y de la montaña palentina, estaba en una situación crítica, producía poco, pues se ha incorporado Agropal la ha cogido y ha multiplicado rápidamente su producción y su comercialización. Ese es el ejemplo de que una organización cooperativa puede acoger y potenciar determinadas experiencias que hay en el territorio. Desde luego, es la vía de salida. No hay otra para el campo y para el medio rural que la producción agraria transformada en el propio medio potenciando con productos de mucha calidad que eleven el valor añadido al agricultor y al ganadero. No hay otra salida.
Pues confiemos en que esa salida que usted nos plantea sea por la que opte esta tierra, y para ver si cada vez que el Instituto Nacional de Estadística nos abruma con sus datos, y digo nos abruma en el sentido de que cada vez vamos desgraciadamente a peor, ponga freno y veamos que sobre todo y fundamentalmente el medio rural y la universidad, que debían ir de la mano en todas estas cosas, sobre todo el sector primario, hacen que esta provincia siga siendo o vuelva a ser la provincia que un día fue en el sector agrícola y en el industrial, con la lana, el sector de las mantas, etcétera, etcétera, el harinero, que también ha pasado a mejor vida. Confiemos que en la próxima entrevista que tengamos con usted, seamos más optimistas y que el panorama que divisemos sea más alentador de lo que sabe
actualmente. Eso espero y eso me gustaría muchísimo que ocurriese. Espero que efectivamente evolucione o vayamos evolucionando, porque tenemos un pequeño núcleo, una pequeña empresa cooperativa en la que tengo yo muchas esperanzas de que vaya transformando el medio. Hay otras cooperativas, la de Carrión, que también hay que citar, porque son los dos únicos ejemplos que tenemos en la provincia. Desgraciadamente, el gran mal de nuestra agricultura ha sido el individualismo de los agricultores y la falta de vocación cooperativa que no han tenido los agricultores de Palencia. Probablemente en nuestro medio rural están esas condiciones y tiene tan poca actividad transformadora y por esa razón.
Pues con ese deseo le agradecemos su presencia en Radio Colores, señor Franco Jubete. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchas gracias por su atención, por estar ahí, al otro lado de Dial, en el 107.7 de la FM, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.